un invitado para hablar a propósito de lo que ha pasado en ese encuentro entre la FARC y el gobierno nacional ayer en Cartagena. Jairo.
José Manuel, se trata de Rodrigo Granda, él es miembro del Consejo Político Nacional del Movimiento de la FARC, también es jefe de Relaciones Internacionales de este movimiento político, estuvo allí en la reunión en Cartagena. Lo saludamos, muy buenos días, y le preguntamos cuáles son las principales conclusiones. Ya han terminado este encuentro en el cual se conocieron tanto las declaraciones del presidente Santos, de los dos notables, y también las declaraciones del movimiento político. Buenos días.
Sí, muy buenos días, Jairo, a usted y a toda la audiencia de RCN. Pues la reunión de Cartagena se caracterizó por la franqueza en el análisis, tanto por parte del gobierno como la nuestra.
Sí.
Por eso sí. Usted ve que no siempre las apreciaciones son coincidentes. Y estaba además sí. La gente de la Secretaría Técnica, que apoya a las personalidades, o mejor, a los notables internacionales, los presidentes Felipe González y Pepe Mujica. Todos coincidimos en que el Acuerdo de La Habana es el logro más importante de la historia colombiana en los últimos 50 años, que ese acuerdo trascenderá mucho más allá de las coyunturas electorales y del actual momento, digamos, de polarización del país, que ahí hay herramientas realmente para un cambio en profundidad de la democracia y de la justicia social en el país. Coincidimos también en que si bien la formulación estratégica de el acuerdo está a 15 años, indudablemente, mire, esos 15 años son muy cortos para la cuestión de poder, digamos, implementar al 100 todo el acuerdo de La Habana. Hubo algunas apreciaciones en cuanto que la FARC plantea que no siempre los poderes del Estado y las instituciones del gobierno están plenamente comprometidas con la cuestión del acuerdo. Resaltamos que han habido, digamos, algunas preocupaciones y buena voluntad en muchos aspectos del señor presidente.
Sí, señor Granda, permítame preguntarle, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen frente al acuerdo? Frente a la posibilidad de que el próximo gobierno les incumpla, porque este gobierno les está incumpliendo, y ¿cuáles son, digamos, el centro de las preocupaciones? ¿Cuál es el centro de las preocupaciones de ustedes en este momento?
Bueno, el centro de las preocupaciones usted bien lo conoce, ¿sí? Es que se está cambiando el espíritu y la letra en el Parlamento colombiano, que hay también, digamos, francotiradores desde la Fiscalía. El señor fiscal está en contra del acuerdo. Tenemos las preocupaciones de la seguridad jurídica, de los asesinatos que se vienen presentando, de la implementación que todavía, digamos, no coge el ritmo que se necesita, de la no llegada de la reforma agraria integral en el campo, de los proyectos productivos que no hay dinero y tampoco se ve, problemas que vienen retrasados, por ejemplo, el de los presos políticos. Nosotros hemos insistido en que ya llevamos más de un año de haberse aprobado la amnistía y siguen en las cárceles más de 600 compañeros. Yo acabo de hablar con los compañeros de la Picota Patio 4 y allí incluso estuvo a punto ayer de estallar una situación que se dio en noviembre, porque todavía hay algunos guardias del INPEC que no asimilan que estamos en un momento, digamos, de transición y que es necesario que todos colaboremos para que la armonía reine ahí. Bueno, tenemos también, digamos, las preocupaciones que la JEP no va a operar en la forma que se había previsto por los cambios que se le introdujeron. Igualmente, digamos que todavía no hay sentencias en firme de la Corte Constitucional. Es decir, las preocupaciones son mayúsculas. Y entonces, claro, entre todos tenemos que buscarle, porque sí hay salida. Y fuera de eso, nadie, digamos, en Colombia desconoce que los enemigos de la paz, aunque son minoría, son un grupo todavía muy fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y por qué no decirlo desde el punto de vista militar también. Pero,
señor Granda, varias de las anotaciones que usted ha hecho a la pregunta de María Elvira, concretamente dos, lo que tiene que ver con el Congreso y con el señor Fiscal General de la Nación. Para algunos otros, el Congreso o el Parlamento en Colombia no es simplemente un notario de lo que ustedes pactaron con el gobierno en La Habana, porque aquí hay una división de poderes, por una parte, y por otra parte, algunos también creen que el fiscal está haciendo lo que hay que hacer, fiscalizar qué fue lo que se acordó y también tratar de que ustedes cumplan lo que han prometido, la plata y las tierras, por ejemplo.
Mire, la cuestión es que en La Habana se pactó que eso iría al Parlamento colombiano como fast track. Y entonces allí comenzaron a meterle mano y realmente están haciendo trizas lo que se acordó en La Habana. Nosotros sabemos, y es una obligación de los diferentes poderes del Estado, digamos, trabajar armónicamente en cuanto a la construcción de la paz en el país, y que la conducción de la paz en el país está, digamos, las riendas en manos del señor presidente de la República. Entonces han aparecido una cantidad de intereses mezquinos que tratan de deformar toda la cuestión. Y nosotros venimos cumpliendo la parte que nos corresponde. Le hemos entregado al Estado colombiano más de 950 mil millones de pesos colombianos en bienes, en oro, en dólares, en euros, en economía de guerra. Y usted mismo puede averiguarse, si es que no lo ha hecho con Naciones Unidas, en qué parte las fallas vienen fallando, ¿sí? Si tenemos fallas, podemos corregirlas, pero usted no puede decir ahí que las FARC no vienen cumpliendo. No, señor. Por eso también veíamos ayer que esa parte del lenguaje, decía Mujica, es importante. Nosotros no estamos diciendo que nos echen incienso, sino que ustedes desde los medios mismos tienen también el deber de contribuir para que el proceso no se hunda. Entonces, una cosa son las críticas, las observaciones objetivas, y otra cosa las cuestiones que se hacen calculadamente para torpedear, para aniquilar, para reversar el proceso. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y nosotros hemos visto la persistencia del señor fiscal, no en cumplimiento de su actividad, porque fíjese nada más un simple ejemplo. Los militares en general son 550 mil hombres armas. Las FARC, supuestamente teníamos de alguno de los periodistas 15 mil integrantes. Contra las FARC hay 50 mil procesos, 55 mil procesos abiertos por la Fiscalía. Contra gente del Estado, simplemente 3 mil. En la JEP, los terceros comprometidos en la cuestión del paramilitarismo y en la guerra en Colombia quedan por fuera de alguna responsabilidad, igual los agentes del Estado. Entonces, eso es bueno, que ustedes también, digamos, lo analicen con cabeza fría y veamos objetivamente lo que está ocurriendo con el proceso, sin apasionamientos.
Señor Granda, mire, una de las preocupaciones que ustedes también han expresado tiene que ver con lo que vaya a pasar con la comunidad internacional. Incluso anunciaron que irán ante el Consejo de Seguridad para solicitar aclaraciones respecto de la solidez y el respeto que de fronteras para afuera se pueda dar al acuerdo que ustedes suscribieron con el Estado colombiano. ¿A ustedes les da miedo que el próximo gobierno los extradite? ¿Ese es un temor que existe entre ustedes y quisieran lograr allí? ¿Qué exactamente? ¿Qué pronunciamiento de la comunidad internacional?
Es que en este momento nosotros no tenemos ninguna seguridad jurídica. Y mire que el papel del señor fiscal exactamente está ahí. Él pretende extraditar a los líderes y a los integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ahora Partido Político FARC. Nosotros lo que decimos es que el acuerdo fue firmado por el Estado colombiano, el presidente como jefe del gobierno, y que el Estado colombiano asume responsabilidades internacionales. Entonces usted no puede firmar un acuerdo y enseguida ir a decir no. Por ejemplo, usted vende una casa, va a una notaría, le hacen su registro, le dan su propiedad, y enseguida usted dice no, yo no vendí mi casa. ¿Cómo así? Usted asume unas responsabilidades, y eso para los estados todavía es mucho más notorio, porque acá acuérdese que incluso en los tratados internacionales o en los fallos internacionales, el gobierno y el Estado colombiano ha tenido como una tradición de negarse en el cumplimiento. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, hay un acuerdo que se le entregó a Naciones Unidas, hay una declaración del presidente de la República como jefe del gobierno, se depositó ante la Confederación Suiza, entonces está como tratado, como un acuerdo, ¿sí?, especial, y eso que representa para Colombia como Estado, no para el gobierno, sino para el Estado colombiano. Por lo tanto, además la Corte Constitucional ha dicho que esos acuerdos, ese acuerdo es inmodificable por los próximos 3 gobiernos. Entonces, claro, una cosa es lo que dice la Corte Constitucional y otro, el respeto por la Constitución y las leyes, que aquí al parecer todo el mundo se lo brinca. Yo me acuerdo de un articulito que cambiaron por ahí y cómo también se trafica para, digamos, modificar la Constitución o hacerse reelegir. Es decir, el Estado de Derecho en Colombia deja en ese campo mucho que desear.
Bueno, hay mucha letra menuda, mucha tela por cortar aún, pero quiero aterrizarlo un poquito, señor Granda, en este momento, a ese cruce de sindicaciones que se hicieron ayer entre el presidente Uribe y el presidente González. El presidente González dice que les ha ayudado a todos los gobiernos que han querido adelantar negociaciones con las FARC, a todos, dice, sin excepción, pues incluido obviamente el del presidente Santos, pero que también ayudó al presidente Uribe, y relata una conversación telefónica que él tuvo que terminar en la casa de huéspedes de Cartagena, que empezó el presidente y le pasó el teléfono al presidente González, y que él terminó hablando con un dirigente de las FARC, y que ese dirigente era usted.
Mire, yo no quiero hacer ningún tipo de referencia a cuestiones ya pasadas. Los presidentes entre ellos se entienden, ellos se conocen muy bien, pueden hacer las cosas, ¿sí? Y no voy a ser yo el que vaya a precipitar para un lado o para la otra situaciones. Dejemos que...
Pero señor Granda, no es para precipitar, pero es que si queremos verificar, usted efectivamente en esa... ¿Habló usted con el presidente González?
Yo le respeto y muy bien, usted puede seguir investigando. Ajá. No tiene ningún tipo de problema, ¿sí? De mis labios no va a salir absolutamente ningún tipo de referencia.
Bueno... señor Granda, no son ustedes, usted se refiere mucho al Estado colombiano y dice que quien firmó el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC fue el Estado colombiano, y en efecto estaba representado por el presidente Juan Manuel Santos, pero ¿no son ustedes conscientes de que seguridad jurídica en este tipo de acuerdos en ninguna parte del mundo ha existido? Porque si usted se da cuenta, hasta en Irlanda del Norte a veces tratan de cambiar las cosas, y si usted se da cuenta, por ejemplo en Estados Unidos, pues el Estado con distintos presidentes había firmado acuerdos internacionales de libre comercio, y el señor Donald Trump, que ha sido elegido por el pueblo, los está echando para atrás. ¿No eran ustedes conscientes de que ese riesgo existía? ¿No deberían ser conscientes de que ese riesgo está ahí, que cuando cambian los gobiernos, y los gobiernos representan al Estado, pues el Estado también puede cambiar?
Claro que trampas y trampitas existen a lo largo de la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, acá en la época que venía José Antonio Galán por acá cerquita, en Zipaquirá, y demandaron al arzobispo Caballero y Góngora, hablaron con él, lo hicieron desmovilizar, después lo toman preso a él y a sus comuneros, a él lo descuartizan. No, esa es la historia, esa es la historia. La historia es esa. Nosotros somos conscientes, pero creemos que si se ha firmado con el Estado colombiano y hay un interés de una paz real y en profundidad, el Estado colombiano tiene que cumplir lo pactado para evitar que otra gente y otras circunstancias similares a las que dio origen al alzamiento en Colombia se vuelvan a repetir. Nosotros lo que queremos es transitar hacia una paz estable y duradera. Ese es el anhelo del pueblo colombiano. Eso fue el mensaje que nos dejaron ayer el presidente Felipe González, el presidente Pepe Mujica. Acuérdese que hubo una dictadura atroz de Franco en España y el presidente Felipe González le tocó época de transición. Acuérdese usted que Pepe Mujica participó y luego estuvo preso y sabe cómo es las heridas y laceraciones que dejan los conflictos y cómo, no solamente en 15 años sino incluso en una generación, eso todavía no se sana. Nosotros queremos aportar, nosotros queremos transitar ese camino de la paz, nosotros estamos jugados por ello y pues estamos recurriendo a todo, la cuestión misma que el Estado de Derecho al que nosotros atacamos y con el que no la aveníamos, estamos exigiendo que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución política. Nosotros no estamos violando nada absolutamente en este momento, nos estamos sometiendo y estamos transitando a eso que usted tan brillantemente dice, esa de hermosa democracia colombiana.
Una pregunta que se está haciendo la gente es por qué no estuvo Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe del partido político de la FARC allí en Cartagena. Ya ha comenzado la campaña política, estamos prácticamente en la recta final, el debate electoral. ¿Cuándo viene Timochenko a hacer ya campaña a Colombia y a comenzar la gira por algunas regiones del país?
Bueno, la situación era que era una especie de balance entre la CECIVI, que es el órgano continuador de La Habana, entre coordinación del gobierno colombiano y las FARC, y por otro el Consejo Nacional de Reconciliación, ¿sí? Entonces participamos quienes hacemos parte de estas instituciones en representación de nuestro partido político. Timo, desde luego, goza de muy buena salud. Ya ustedes han visto los pronunciamientos que ha hecho de lo que debemos iniciar cada uno de nosotros en esta campaña política, cómo debemos desplegar la acción de la creación de las comunas por todo el país, y él estará próximamente acá en el país. No demora, yo creo que antes de que acabe enero. No me reservo la fecha exacta por razones de seguridad, pero seguramente eso se dará en el momento oportuno y creemos que se debe hacer un gran acto en Bogotá para su recibimiento, para ver el lanzamiento oficial de la campaña de esta fuerza arrolladora del común, al cual invitamos al pueblo colombiano a respaldar, porque vamos a construir democracia de nuevo tipo, vamos a trabajar sin los elementos de la corrupción y la politiquería que hay que barrer del espacio político nacional.
Muy bien. Señor Rodrigo Granda, gracias y buen día para usted.
A ustedes, muy amables, y les deseo igualmente un feliz día a todos y todas.
8:02 en instantes, las noticias más importantes de la hora en Colombia y el mundo.
RCN Radio, nuestra.